Hoy tenemos una invitada súper especial. O sea, Dani ha sido mi hermana del alma por los últimos 10 años. Hoy pongo el micrófono en esas conversaciones tan trascendentales que tenemos las dos. No se preocupen por la música que hay de fondo, no la pudimos eliminar y espero que la disfruten. Esto es Penamora, un podcast lleno de herramientas donde compartimos muchas vidas, muchas reflexiones que te acompañan hacia el plan A de la vida. Mi nombre es Linda y aquí dedicamos tiempo a explorar temas que conecten con tu propósito para que vuelvas al poder que siempre estuvo dentro de ti. No te pierdas ni un solo episodio porque cada uno está hecho con infinito amor. Hoy tenemos una de las personas más importantes de mi vida por los últimos casi 10 años. Es de las mujeres más increíbles y que más admiro y que tengo el honor de tener como familia, como amiga, como alma, como todo, como guía. Y hoy tenemos a Daniela de la casa. No puedo evitar hacer este tipo de bromas porque es de las personas que más feliz me hace compartir tiempo con. Y hoy estamos desde su comunidad, desde otra parte de su vida que admiro profundamente. Y bienvenida a este podcast.
Me pones mucha presión ahora.
Ya lo sé. Hola, amor mío.
Hola, belleza.
Daniela, ¿a qué se dedica ahora?
Ahora soy manager, marketing, eventos y volunteers manager de una comunidad hippie.
¿Cuántas vidas tuviste antes de llegar a esta?
A ver, cuando era peque hacía actuación, modelaje, estudiaba relaciones públicas, tenía como la visión de ser manager de Coca-Cola o ser famosa, conocida, internacional, que era lo que hablábamos hace un rato. Después terminé la facultad, me fui a vivir a India, ahí nos conocimos, tuve mi época hippie de viajar. Empezar a conectar con India, con la cultura, con yoga, con meditación. Después me mudé a Dubái, estuve azafata y dando también clases de yoga, viajando por el mundo en una vida de mucho lujo por 6 años. Y después me fui a la selva a trabajar de facilitadora de ayahuasca, bufo, rapé, plantas medicinales varias con los chamanes de Perú. Y después volví a India y ahora estoy acá de hippie.
Pero hippie high class.
No, hippie bien.
hippie de las propias.
Hippie ex Dubai.
¿Qué has tenido que soltar para tener la vida que tienes ahora?
Todo. Familia, amigos, cultura, tradición, el país, el dulce de leche, el alfajor, la yerba mate y el fernet. Sí, las tradiciones, los cumpleaños, los días de enfermedad, la religión, las creencias, todo. No sé qué no solté, no sé qué me queda.
¿Qué creencias tienes actualmente?
Creo que todo es un sueño, que la realidad no existe, que todo es parcialmente real, que no hay verdades absolutas. Antes tenía el emblema de ser vegetariana y cualquiera que comía carne no vivía en amor. Y hoy por hoy Sigo siendo vegetariana, pero no creo que sea un sistema de creencias. Es que no me resuenan comer carne. No sé qué creo en sí. O sea, tengo, cuando hay debate siempre es como que me gusta generar debate para todo.
Ya lo sé. Cuestionarlo todo.
Cuestionarlo todo, pero nunca desde un sentido de tener una realización. Es como cualquier debate que vaya a hacer, siempre voy a tirar la contra para que el debate funcione. Pero no porque haya algo que diga, sí, esto es. Creo que hoy por hoy no hay nada que considere que sea eso. Así que no sé qué sistema de valores tengo.
¿Cómo aprendiste a respetar el mapa de los otros?
Aprendí a respetarlo.
Yo creo que un poco sí, que es lo que acabas de decir. Es básicamente como vas a poner muchas cosas en cuestión.
Sí.
Y vas a poner el debate sin lastimar.
Sí, pero sin... Claro, pero me parece que es distinto porque no es que lo hago para no lastimar al otro.
Uh-huh.
No es que lo hago para generar tolerancia. Es más que nada que ni yo sé lo que es real.
Uh-huh.
Entonces, si otra persona viene con algo que es diferente y tiene sentido, estoy abierta a esa posibilidad.
Vale.
No hay ni sí ni no. Everything, todo es un ni.
Sí.
Todo es posible. Entonces no es un tema para mí. Mi postura no es como quiero respetar la opinión de los demás, sino que cualquier opinión puede ser la real.
Uh-huh.
Todo puede ser real o todo puede no serlo. Entonces no pasa por un tema de humildad o
no,
de elegancia, no. Sino como todo puede serlo.
Uh-huh.
Esa fue como una de las cosas que aprendí en la selva. Que no hay ni sí ni no. Entonces, cada comunicación, cada relación, cada mensaje, cada persona puede traer un mensaje que me puede cambiar la vida.
Uh-huh.
Entonces intento, muchas veces no me sale, pero intento estar lo más abierta y lo más presente, porque cualquier persona me puede cambiar todo el mapa.
Vale. O sea, ¿cuáles son tus herramientas actualmente para direccionar tu camino?
Mi herramienta más importante hasta ahora es la intuición.
Uh-huh.
Es como que es algo muy físico lo que me pasa. En el momento de que hay algo que es un sí o un no, o es acá, o es para allá, tengo una imagen muy clara, se me vienen imágenes, me imagino, o sea, me despierto en ese lugar, siento en ese lugar, sueño con ese lugar, y los sí o los no es como muy interno. Como que hay cosas que, si lo dudo, en general no es, pero cuando algo tiene que ser, es como que es algo que siento internamente. Por ejemplo, ahora siento que tengo que estar acá. ¿Por vale. qué? No sé, pero siento que tengo que estar acá. Como es más un sistema de sensaciones internas que otra cosa, creo.
¿Cómo afinaste tu intuición?
Mi primer golpe o mi primer momento en el cual empecé a sentir lo que es la intuición fue cuando estaba viajando sola en India. Que básicamente era esa sensación de en cualquier momento, perdón, no sé si está bien, cago sí. fuego. No sé qué tan políticamente correcta si se edita.
Un podcast. Tienes que repetirlo.
Sí, no sé, en cualquier momento se puede explotar todo, en cualquier momento alguien me puede secuestrar, en cualquier momento me puede desaparecer la cartera, el pasaporte y fue. Entonces, como eso me llevó a entender lo que es como el instinto y la intuición. Y sentir que hay personas que puedo confiar y darlo todo y personas que no. Y si sentía que era un no y dije por ahí sí, me entero que tenía que ser un no. Entonces, creo que esa fue la sensación en la cual todo se volvió muy fuerte para mí entender que si mi intuición me dice por acá sí, por acá no, se escucha.
cómo evitar caer en casillas, que era algo que hablábamos sobre tú eres vegetariana o tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Cómo evitas entrar en casillas?
Mucho trabajo interno. O sea, para mí el trabajo con ayahuasca fue más que nada desaprender. Como... Y a la mente le resulta mucho más fácil porque lo necesita. No es nada, no es maldad de la mente. Pero la mente necesita decir, sos alemán, entonces esto. Sos negro, entonces esto. Sos gay, entonces esto. Es como muy difícil para la mente no encasillar. Entonces es como un trabajo constante, diario, que obviamente muchísimas veces no me sale. Pero es como una conciencia constante de trabajar los grises. Trabajar que no todo es blanco y negro, no todo está bien o mal, sino que todo puede o no puede ser. Pero es como un recordamiento constante de no caer en esa. Porque naturalmente lo tiendo a hacer, como creo que la mayoría.
Todos. Todos. ¿Para ti qué significa la conciencia?
A ver, ¿qué es la conciencia? Bueno, de nuevo, no hay respuestas absolutas. Creo que es como que esta respuesta puede que en 15 minutos cambie. Pero lo que ahora siento que puede ser la conciencia, en experiencias que tuve, es como... ¿Cómo explicarlo? Está The Source, que es como Dios, es como el, ese espacio de todo. Y en ese espacio hay algo que es una situación casi que mental. En la hermenéutica se dice que Dios es mente. Entonces, y que todo nace desde una idea. Entonces la conciencia para mí, como la gran conciencia, la supraconciencia, es como toda esa información mental, todos los pensamientos, todas las ideas, todo alojado en, algunos les llaman los registros akáshicos o cosas distintas, alojado ahí es toda la información del universo. Y esa es la conciencia. Y en esa conciencia está la inconsciencia, o sea, la inconsciencia, ¿no? Todo está la polaridad. Como que la conciencia tiene toda la información de lo que hasta nosotros consideramos que está bien o mal. O sea, por eso es como a nosotros nos gusta decir esto es blanco, esto es negro, esto es bueno, Dios, el diablo, qué sé yo, bla, bla. Pero la conciencia es como toda esa información. Ahora, la conciencia está relacionada también con el corazón. Es como que son dos cosas que si bien en cierto punto nacen separadas, están muy linkeadas, tienen mucho en común. Entonces, en el momento en que esa información se lleva a cabo de una manera que no se rige desde el amor, es cuando decimos que estás haciendo actos inconscientes. Es como que si uno opera desde el amor, con conciencia, es como que la conciencia es poner...
Como un tipo de amor universal.
Es como un tipo de amor universal, pero es un espacio de awareness, un espacio de observación, de presencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Como que el amor es amor, el amor es como...
Es todo, todo lo que está bien.
Es todo. Bueno, no todo lo que está bien, porque es todo.
Es todo.
Todo sí, es amor. Sí. Y cuando uno actúa con amor, que es lo que decía, yo hoy por hoy soy vegetariana porque no me nace comer carne. No porque no quiero comer carne, es porque no resuena. Y cuando uno hace las cosas con conciencia, el amor es implícito, el amor está ahí. Porque no van separados. Pero la conciencia, aunque sea fueron experiencias que yo tuve, tuve momentos en los cuales conectaba desde el amor. Y el amor era como ¡puff! Explosión. Y momentos que conectaba desde la conciencia. Y la conciencia es como los registros akáshicos, es información. Entonces eso es lo que siento que es diferente. Como vale. que Dios está formado de esas dos cosas. Y a la vez son todo.
Son todo.
Sí.
Sí. ¿Cómo desaprendiste?
Plantas medicinales.
Uh-huh.
Sí.
¿Qué son para ti? Porque igual hay mucha gente que le tiene miedo. Y evidentemente es un tema de respeto, que es algo que siempre como que revisábamos. Y es, ¿cómo te cambió la vida a ti las plantas medicinales?
Yo no creo que... A ver, después de haber trabajado en la selva y haber trabajado con personas más de... I don't know, por ahí 2000 personas que estaban en el centro mientras yo estuve ahí haciendo retiros. Hay personas que tuvieron la mejor experiencia de su vida, pero también hay personas que tuvieron experiencia de mierda y que no les gustó. Mi papá es una de esas.
Hola, papá.
Hola, papi. Esto es para vos. Bueno, a Bufo le gustó, a Ayahuasca no. Para mí fue un antes y un después en todo. Fue como observar cómo funciona el ego. El ego es eso, de yo tengo la sabiduría, yo tengo el poder, yo sé. Y cuando observé al ego, creo que el ego no se mata, eso de la muerte del ego y qué sé yo.
No.
Qué sé yo. O sea, después seguís en esta realidad, así que me parece que es medio relativo, pero cuando puedes observar y tomar conciencia que el ego existe y cómo funciona tu ego. Es cuando empezás a darte cuenta que viviste condicionado, que desde que sos chico te entrenan.
Sí.
Y puede que sea de un lugar desde el amor, porque digo, el día de mañana si yo voy a tener hijos voy a hacer lo mismo. O sea, por ahí con más conciencia, pero es imposible no entrenar a alguien. Es imposible no decirle... En el momento que uno le empieza a enseñar el habla y le dice, te llamás Juan...
O el idioma, o todo.
El idioma, todo. En el momento en que alguien te dice, sos Juan, ya está, te condiciona.
Sí.
Por ahora, hoy en adelante sos Juan, aprendes español y no sé qué, entonces es imposible.
Uh-huh.
El sistema de condicionamientos está ahí y con eso la programación.
Sí.
Pero cuando uno empieza a tomar conciencia, si lo queremos decir, te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas que creías que era lo normal, por ahí no es lo que te hace bien. Por ahí aprendiste el amor desde un lugar de la duda, el miedo, el dolor, los celos, la manipulación, la victimización, el drama. Y cuando con las plantas medicinales te das cuenta y decís, pucha.
Sí.
En ese momento es que decís, ah. Y ahí es cuando te das cuenta que es el trabajo de empezar a entender que es para vos el amor. No como te lo enseñó, no porque por ahí tus papás se mataban a puteadas. Eso es amor. Pero ¿cómo haces cuando era lo único que había? Entonces para mí las plantas medicinales me enseñaron a tratar de armar mi viaje, mi mochila. Y hay programas que están ahí y que me sigo dando cuenta que siguen estando. Después de unas cuantas ceremonias y todo, siguen estando.
Sí, igual siempre, o sea, están. Pero no sé si te pasa lo mismo, pero es como una espiral. Están, pero se presentan de diferentes formas, un poquito más con una curita, como con van así. Para mí es eso, como que cada vez que observo una de las heridas que tenía, es como vuelve y aparece y digo, ah, pero esta vez ya la tomas de esta manera, ah, y la siguiente vas y dices, oh, mira, esta otra parte.
Me gusta romper debates. Tengo momentos en que me pasa eso, tengo momentos que digo, ay, mira, aprendí. Y tengo momentos en los que me doy cuenta que mi mente es cada vez más hábil. Que mientras más trabajo, más pilla
más
se pone.
Por dónde salir.
Más pilla se pone y me cuesta más engancharla. Es como decía, ay, sí, no, ni mierda.
Sí, es como, oh, ya aprendí.
No, toma. Aprendí con cola. Sí, sí.
Sí, total.
Sí, es como que sí tengo momentos en que digo, ah, mira, esto lo viví, entonces sí, soy más sabia. Pero momentos en los cuales observo cómo el ego o la mente son mucho más elevados, son mucho más hábiles de lo que eran antes. Entonces es como que sí, me saben enredar mucho mejor.
Sí. Hasta el, o sea, creo que algo que revisábamos era como no te veían pareja o era muy difícil porque eres una persona que se mueve por todo lado. ¿Cómo haces para tener una relación sana?
Cuando hice la primera ceremonia de ayahuasca, había recién cortado con mi ex.
Uh-huh.
Y sentí que alguien me sacaba el corazón y me ponía un corazón nuevo. Y sentía mucho amor y era todo re lindo.
Sí, lo estaba recuerdo.
Estaba súper bueno. Y era como... Y ahí entendí que lo que estoy buscando es calma. Y me di cuenta que en mi vida siempre busqué y elegí, porque afortunadamente siempre tuve posibilidades, pero siempre elegía el lastimado, el que había que arreglar, el que la estaba pasando mal, el sufrido. Lo elegía conscientemente. Y cuando hice la primera ceremonia fue observar eso y darme cuenta que era un patrón que tenía. El querer salvar a alguien, el hacerme responsable de mis parejas. Y cuando lo conocí, y lo que buscaba era eso, calma. Y entender cómo tener calma en todas mis partes de mi vida. En hacer meditación, en qué como, en qué veo en la televisión, si veo televisión, en qué películas veo, pero también en qué relaciones elijo, qué tipo de amistades, qué tipo de parejas. Y cuando lo conocí a Alex, tuvimos una salida, fue súper linda, y después a la semana tomé hongos. Y fue interesante porque los hongos me dijeron, fue súper corto la experiencia porque como setting no estaban buenos el lugar. Pero los hongos me dijeron, si querés seguir boludeando, lo que quieras, pero si querés a alguien bien, es por acá. Y fue como, ah, mira. Y Alex es muy tierra, es una persona súper estable, es la persona, el mejor compañero, es el que, cuando lo conocí a Alex me dijo, no me pidas que te baje la luna, porque no sé si mañana te la voy a bajar, o sea, yo soy esto siempre, y eso para mí fue un relajo constante, de decir, yo sé que es un, que consistencia, que yo sé quién es Alex.
Claro.
Y que Alex lo que tiene es que confía en mi intuición completamente, que fue algo que nunca esperé. Que Alex es súper determinado, súper programar y proyectar y qué sé yo, pero si le digo así, tuve una imagen que nos tenemos que ir al Congo, a Perú, al medio del Amazonas, en un lugar que no sabemos ni dónde es, ¿estás segura? Sí. Vamos, y renunciamos a todo por ir ahí. Entonces, como que, nada, mucha suerte.
No sé si suerte, mucho trabajo.
Sí, mucho trabajo.
Porque, para los que no saben, esta niña un día llama y dice, voy a ir a Valencia a hacer ayahuasca. Y yo, colombiana, que se respete, le tengo bastante respeto al tema de la ayahuasca porque en Colombia no ha sido tan practicado de tan buena forma. O los lugares que había encontrado no lo practicaban tan bien. Y dije, qué locura esta vieja parada. Y le dije, yo voy, no voy a hacer nada, pero por lo menos estoy segura de que vas a salir viva. Y terminé, creo que fue una de las experiencias más increíbles también. El poder conectar y hacer y estar a tu lado y vernos crecer de tantas formas y salir de tantas matrix. También ha sido muy lindo. ¿Cómo aconsejas a la gente que tenga respeto hacia las plantas medicinales?
Tengo dos miradas. A ver, ahora viviendo en Europa, es como que veo el abuso de todo. A ver, en Argentina también pasaba. O sea,
En todos lados.
Es como el... La marihuana se puede tomar como una planta medicinal o se puede tomar como... No, eso ha pasado. No me voy a hacer la... Ay, que esta gente fumona. Pero estar todo el día fumado y que no haya una situación de ceremonia o una situación de intención de conexión, sino desde conexión. Como estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy enojado, no sé qué hacer, bueno, pan. Lo mismo con los hongos, lo mismo con el ayahuasca. Cuando empecé a entender que hay gente que hay chamanes de hongos, fue como wow. O sea, en realidad las plantas medicinales, cuando uno, cuando se abre, la ceremonia es una invitación a seres a que entren en el espacio. Entonces tenés que saber cómo manejar esos seres. No quiere decir, o sea, yo he tomado hongos sin chamanes también, porque no llamo a esos seres por ahí. Pero es entender. Me ha pasado, por ejemplo, en una de las ceremonias que hice con marihuana, que la planta me dijo, o me respetás o te quemo la cabeza. Si vas a estar fumando todo el tiempo, te voy a quemar la cabeza. Te puedo enseñar un montón, pero te puedo hacer mierda también. Y es entender eso, que el respeto o se construye o te la ponen. O sea, así. Ayahuasca puede ser una planta súper compasiva y súper linda, te puede destrozar. Entonces, sí. Si no le tenés respeto a la ayahuasca, lo vas a tener. Te va a doler, lo vas a aprender el respeto. O sea, que esa es para mí como la situación con las plantas. No es que respeto lo... No fue una situación de conciencia, fue una situación de experiencia. Te pones abajo mío y me pedís por favor. Sí. Entonces es como... Sí, sí, sí.
Tener mucha sabiduría a la hora de utilizar las cosas.
Sí, y si no te van a enseñar. Te enseñan a tener humildad. Porque te hacen bosta. O sea, es como... Son seres muy poderosos.
Es naturaleza. Es sí. Lo más grande.
Sí, es la abuela mirándote y diciéndote, ¿estás segura que estás haciendo la tarea? Porque te rompo las piernas.
O sea, es como un cartel de Medellín. Claro. Es una combinación. Puede ser un arte divino como puede ser el cartel de Medellín.
Total. Sí. Es que no es joda, sí, total.
Sí.
Entonces también es como a veces me estoy tratando de integrar eso. Cómo me resuena las personas que hicieron, porque muchas veces sale del amor puro, no sale ni del ego, no sale de quiero hacer negocios y quiero sino por un tema de fue la mejor experiencia que tuve en mi vida y quiero que más gente tenga esa experiencia y quiero compartirlo y quiero que haya más amor en el mundo. Y a mucha gente le va increíble. O sea, nosotros cuando fuimos a la selva era porque nos iban a enseñar a empezar a dar medicina. Y dije, bueno, mejor por ahí ir en la selva y ver cómo lo hacen en otros lados.
Claro.
Pero era una situación de mucho amor. Entonces, estoy tratando de entender cómo funciona eso. No creo que haya ni bien ni mal. Pero sí me cuesta muchísimo ver como el chamán en 2 días.
Sí.
Eso me cuesta. Porque una cosa es sostener el espacio, una cosa es ser guía y otra cosa es ponerte las plumitas y empezar a cantar y estar repitiendo tonalidades de canciones que no sabes lo que son y no sabes lo que estás haciendo. Eso me parece, no es irrespetuoso, es estupidez. O sea, es poner a la gente en peligro.
Sí.
Eso es para mí lo que me cuesta.
Porque... Es que es así. O sea, no es una cosa de o sea... Creo que era entre las cosas que cuando te dije era, me da miedo porque conozco varios de esos chamanes de pluma. Entonces sí tiene mucho sentido. ¿De qué te arrepientes hasta el día de hoy?
Bueno, ya te lo dije, de no haber comprado dólares sin haber comprado Bitcoin. Sí. No sé, también por ahí no tendría que haber sido multimillonaria.
Un poquito.
No estaría acá de hippie. No, por ahí sí, no sé.
Pero serías una hippie multimillonaria, eso es distinto.
Sería hippie multimillonaria, sería la dueña de acá. Sí, creo. A ver, creo que te dije, cuando estaba en Dubái, me compré un departamento en Argentina. Me arrepiento de haber invertido, de haber comprado ese departamento. Es como que hoy por hoy mi idea, o sea, como si compras en propiedades siempre vas a ganar y ahora si vendo el departamento lo vendo a menos de la mitad, es algo que es un bajón, pero por ahí entiendo que O sea, entiendo que en algún momento voy a entender por qué pasa esto. Es como todo pasa por un motivo específico
Sí.
y por ahí hoy no lo tengo que vender y lo voy a tener que vender en el momento que sea
Más
necesario o por ahí lo voy
beneficioso.
a necesitar en algún momento. Entonces hoy por hoy es algo que me jode haber hecho una inversión tan mala, pero puede que en algún momento tenga más sentido todo.
¿Eres feliz con la vida que tienes al día de hoy?
Sí. Es exactamente lo que quería, lo que estaba buscando. Y aún y todo, también a veces mi mente y mi ego me ganan muy bien, entro en el drama, me hago preocupación y la. Es como, bueno, una de las cosas que considero desde los últimos 9 años es soy una persona feliz que puede atravesar crisis, que puede atravesar penas, pero sí soy feliz. Eso no quiere decir que tenga días que me cueste levantarme o días que ande las puteadas o días que no esté con una sonrisa a la cara tirándome el pedo de colores. Pero sí.
¿Algún aprendizaje, consejo o algo que quieras compartir con la gente? Que digas como, y tal vez irse por este lado, o
No, ninguna.
ninguno.
No, aprendí, es como, lamentablemente tuve muchas experiencias de, por ejemplo, decir, sí, tienes que hacer ayahuasca y después, ¡pum! O sea, te odio, me cagaste la vida. Entonces, como, prefiero no tomar karma. Cada cual es responsable. Lavado de mano completo,
Sí.
completo. Pero sí, cada uno es responsable de lo que le toca o que le corresponde. Todos estamos en diferentes caminos y por ahí en ese camino es, por ejemplo, experiencia de carne, empacharte a chancho, empacharte a carne roja para darte cuenta que por ahí te sentís súper pesado, que la pasás mal, que tenés colesterol y que triglicéridos altos y que por ahí no era. Como algo que aprendí es que muchas veces uno tratando de hacer que el otro evite experiencias, no permite el aprendizaje. Entonces, para mí, bueno, si tengo que dar un consejo es experimenta todo. O sea, si hay algo, no quiere, por ejemplo, a mí no me llama la heroína o la cocaína, no iría por ahí, no es que digo, uy, sí. Pero si hay algo que te resuena, fíjate, hacé la experiencia. Tampoco, bueno, por ahí no, porque por ahí yo tengo la. Nací con la posibilidad de que puedo fumarme 7 paquetes de cigarrillos y 3 años no hacerlo más.
Claro.
Es como que tengo la suerte o la habilidad de que no me caso con nada. Por ahí, por eso no quiero tomar karma en eso. Pero
Claro.
para mí es como si hay algo que realmente tenés ganas de hacer, un sueño que te levanta, una pasión que tenés ganas, irte de viaje, de hacer lo que quieras, hacelo. Si hay algo, o sea, para mí. Eso es lo difícil, pero es muy difícil darte cuenta cuándo es intuición y cuándo no, cuando nunca escuchaste a la intuición.
Claro.
Pero si te das cuenta que hay una vocecita adentro que te está diciendo es por ahí, es por ahí.
Sí. Bueno, eso es todo por hoy.
Hey.
Gracias, amor mío, por estar acá.
Muchas gracias por el
Gracias
espacio.
por este espacio, por este amor. Nos vemos el siguiente capítulo.
Muchísima suerte con este proyecto que es hermoso. Estoy muy orgullosa de ti, de tu camino, de tus cosas, de el próximo capítulo va a estar en China. Spoiler. Nada, estoy muy orgullosa, muy contenta de que hayas venido.
Gracias por escuchar este episodio, disfrutar nuestras filosofadas, reírte. Espero que lo compartas, que nos digas si te gustó. Y bueno, ya Dani hizo el spoilers. Sí, en este momento me encuentro en China, así que les contaré más adelante qué ha pasado acá. Gracias por estar en Plena Mora.